seguimos en esta tertulia de lunes 6 de diciembre de 2021 con Ana Laura Pérez, Pablo Carrasco, Martín Bueno y Miguel Bresner. Vamos al segundo tema previsto para hoy. El futuro de la educación volvió a ser tema de debate político la semana pasada. En un acto organizado en la Torre de las Telecomunicaciones, al que asistió el presidente Luis Lacalle Pou, el profesor Robert Silva, presidente del CODICEN de la ANEP, anunció que en los primeros meses de 2023 empezará el gran cambio educativo, docentes, universitarios, nuevos planes y nuevos programas. Silva se comprometió a no ceder la derecha a nadie en el proceso de transformación y mencionó algunos de los cambios a encarar. Entre otras cosas, un programa basado en competencias, que la carrera docente vaya más allá de la antigüedad y se valore a los mejores maestras y profesores, y que los programas hablen del trabajo, pero también de la construcción como personas, expresó el presidente del CODICEN. Desde la oposición, el senador Frente Amplista José Carlos Maía, citado por El Observador, dijo: fue un acto de marketing político para esconder lo que sucede con los recortes. Otro legislador de izquierda, Sebastián Sabini, miembro de la Comisión de Educación de Diputados, afirmó en diálogo con El País: pensé que iban a presentar algo, pero no vi nada nuevo. Miguel, a ver, tú sugerías hablar de este tema, encarar este tema.
Sí, a mí me tiene sorprendido que la polarización sea de este tamaño y que algunas cosas no se puedan discutir. Y voy a varias cosas. Primero, lo mejor que deseo es que las cosas que dicen que van a hacer, ojalá las se puedan hacer. Conozco a mucho de la gente que está trabajando y sé que es gente seria. Pero también creo que en algún punto hay que empezar a pensar no solo en qué vamos a hacer y declararlo, sino cuál es la metodología de los cambios. Y a mí lo que más me preocupa es que, y esto está demostrado en el mundo, todas las reformas educativas top-down, o sea, de arriba hacia abajo, han fracasado, y todas las reformas educativas bottom-up también han fracasado, que es bottom-up, de abajo para arriba. Y en Uruguay, en vez de tratar de hacer donde los académicos, Michael Fulham, Andy Hargreaves y todos ellos hablan, que le llaman desde el medio, quiere decir desde los centros educativos, colaborando con otros centros educativos y colaborando con las autoridades, desde un laburo intermedio donde de alguna manera se tiene que, para poder lograr una reforma educativa. Entonces, me da la sensación que nos cuesta salir de los extremos, tenemos un grupo que dice de abajo para arriba, otro grupo que dice arriba para abajo, hacen declarativo de decir vamos a invitar a todos para hablar, pero en realidad está más o menos todo armado. Y me preocupa, porque me preocupa que si los cambios se van a hacer a partir del 2022, 2023, si es lento, gente, todos los cambios educativos son lentos, no haya una concepción mucho más fuerte de decir estamos de acuerdo con hacer esto del currículum, estamos de acuerdo con hacer lo de las competencias, porque no es tan trivial. O sea, yo en el Uruguay, Robert Silva dijo unas cifras mejores de las que yo tenía, pero aún tomando las que dijo Robert Silva, en el quintil más pobre, uno de cada cinco termina enseñanza, los 6 años de enseñanza, y en el quintil más rico, uno de cada cinco no lo termina. Quiere decir que tenemos un problema en las dos puntas, porque que no termine secundaria el 100% de los estudiantes del quintil más rico también llama la atención. Y cuando miramos los números que presentó el INET sobre la diferencia entre los sectores más desfavorecidos y los más favorecidos, o los no tan desfavorecidos, o sea, sin ir al más favorecido, sino ir de los más desfavorecidos a los desfavorecidos, hay una brecha muy grande. Yo personalmente no estoy muy convencido que la solución sea cambiar el currículum, ¿tá? Solo. También hay que hacerlo y ojalá se haga, pero creo que hay que hacer una cosa mucho más integral. Hay que tener un equipo especializado de implementación de todo esto, y lamentablemente nuestra burocracia, de la que Martín habla tanto, nos va a ir frenando y no se va a poder hacer muchas de las cosas por eso. Y creo que lo mejor que le podría pasar a la educación es que tuviera una visión país y no una visión sindicato-gobierno, gobierno-sindicatos, y es decir, en marzo vamos a pelear y en marzo no vamos a doblegarnos. Me parece la peor de las señales, donde tanta gente no termina el ciclo educativo. Y no lo termina porque, entre otras cosas, no le es atractivo y no hay suficiente tiempo dedicado a ellos, a los más desfavorecidos, para que puedan trabajar y mejorar.
¿Quién quiere seguir? ¿Martín? ¿Ana? A ver.
Sí, sí. Dale. Los números son dramáticos. Realmente son dramáticos los números de educación en el Uruguay. En general son dramáticos y respecto a la brecha que generan y cada vez se profundiza más, también son dramáticos. Y la verdad que sí, este es un tema que yo estoy absolutamente entregado. Yo creo que no hay el foco, no hay las ganas. Es un tema que nadie quiere encarar porque saben que es una batalla, yo no digo que perdida, pero que es muy complicado. En definitiva, queda ahí al costado. Siempre termina quedando al costado este tema. Aunque le quieran poner foco, en el fondo no hay un compromiso político serio y decir vamos hasta el final con esto y que cueste lo que tenga que costar. Yo acá veo a Robert Silva haciendo un esfuerzo que estará bien, estará mal, habrá una mejor, pero lo veo haciendo un esfuerzo honesto, absolutamente honesto, y un esfuerzo sobrehumano, pero lo veo luchando con molinos de viento, y ojalá que me equivoque, pero me da la sensación que no hay infraestructura y contexto general para decir voy a hacer cambios profundos en esto. ¿Ah? Esa es la sensación que tengo, y creo que el Uruguay, en definitiva, como país, no estamos haciendo nada. En definitiva, no estamos haciendo nada. Nada en serio. Porque si hiciéramos algo en serio respecto a la educación, realmente nos enteraríamos. Nos estaríamos enterando porque vibraría todo. Y no está vibrando nada. Ya está. La educación está absolutamente... Es un botín de guerra de hace 30, 40 años en este país. Y para que eso cambie, tienen que pasar cosas gruesas que no están pasando y seguramente no pasen. Así que, bueno, espero que venga alguien ahora que sea más optimista que yo.
Yo iba a preguntar eso. ¿Hay alguno optimista con este tema o seguimos así con estos diagnósticos duros, ¿no?, que plantearon tanto Miguel como Martín?
A ver. Yo no soy muy optimista, la verdad, tampoco. A mí me pasa una cosa, y es hay una serie de estudios muy interesantes de la Facultad de Ciencias Sociales. En general, uno de los que los cita seguido es Ignacio Munyo, pero son varios estudios que hizo la Facultad de Ciencias Sociales, que lo que muestran es que en realidad los estudiantes de educación media dejan la educación media porque tomando una decisión racional, profundamente racional. Porque la educación media, seguir con la educación media no tiene absolutamente ningún impacto positivo en sus vidas, ni en su salario, ni en su crecimiento profesional, ni en su calidad de vida futura. Entonces me parece que cuando hablamos de la educación media y de los problemas de rezago y de abandono, y solo nos enfocamos en los programas y en los planes, que no está mal, yo no digo que esté mal, nos olvidamos de una parte que tiene que ver con que no se van por eso la mayoría de las veces. Se van por, o sea, digamos, la educación no está aislada. Cuando gusta mucho de citar en los países nórdicos, en el Uruguay, para varias cosas, en educación también. Y si uno mira la reforma educativa finlandesa, no es una reforma del sistema educativo isla, ¿no? Es una reforma, un poco lo que decía Miguel, pero extendido a la sociedad. Es una reforma de un montón de actores que participan del proceso educativo, ¿sí? Y que entonces generan esto que yo digo, y es que vos terminás el liceo porque efectivamente cambia tu vida. Es muy distinta tu vida si lo terminás que si no lo terminás. Entonces me parece que a veces en estas discusiones perdemos de vista esto, ¿no? Que no es el abandono en educación media, no es el resultado de una irracionalidad tonta adolescente. Es una de las decisiones más racionales que toma un chiquilín de 15 años en el Uruguay. Entonces me parece que ahí tiene que ver con sincerarnos y trabajar en serio. Estoy un poco soy un levemente más optimista que Martín, lo cual no es muy difícil.
No, ningún mérito.
No tiene ningún mérito. Pero soy levemente más optimista en la medida que, no sé, yo creo que porque en general lo pienso que tiene que ser posible. O sea, es lo que por lo que me levanto todos los días, digamos, en general. Entonces, me pasa eso con la educación. Creo que tiene que ser posible. Además, pero sí creo que es extremadamente difícil, que no he visto señales en los últimos 20, 30 años en ese sentido demasiadas. Sí algunas, medio aisladas, pero sí he visto. Y después cosas que me parece que... O sea, seguro Robert Silva sabe 250 millones de veces más de educación que yo, no estoy tratando de decir otra cosa, pero la educación por competencias en el Uruguay ya existe. O sea, ya se aplica la educación por competencias. Tal vez no de manera tan generalizada como este gobierno se lo plantea, pero no es nueva la educación por competencias y está instalada en el Uruguay en algunos lugares desde, diría, la reforma de Rama, por ejemplo, en lo que son los bachilleratos tecnológicos, por ejemplo, y el plan Ceibal, Miguel me corregirá, viene trabajando en cuestiones que tienen que ver con la educación en competencias hace bastante y hay montones de ejemplos. Entonces, no creo que sea la educación por competencias lo que nos va a salvar, porque no creo que sea una cosa lo que nos vaya a salvar. Ni hay que hacer una reforma educativa, que creo que también es una cosa que viene de la época de Varela, y es esta cosa de que hay que hacer la madre de todas las reformas y con eso nos salvamos. Creo que hay que entender que la reforma educativa es un work in progress, y hay que ir haciendo cosas todo el tiempo, ¿no? Pasa un poco con la reforma de la seguridad social, lo mismo, ¿no? Esta cosa, esta idea de que hacemos una cosa y después estamos 30 años hablando de otro tema. Y no.
Pablo, vos sos más optimista,
bueno, a ver. Voy a ser un poco más optimista. Yo creo que el hecho de que hoy estemos discutiendo esto es muchísimo más de lo que yo sentí hasta ahora, hasta que este tema se plantea. Seguro que no vamos a cambiar nada si no estamos dispuestos a dar una batalla, que va a ser difícil, sí, va a ser muy difícil, pero tenerla, a mí me da una esperanza. ¿Ustedes se acuerdan de Mujica en coloquios diciendo, renunciando a todo, queriendo hacer una segunda universidad, porque con la que hay no se puede, diciendo que los sindicatos de la enseñanza había que hacerlos mierda? Entonces, eso, si esto hubiera sido lo que este gobierno hubiera dicho, es imposible, no vamos a dar la batalla, yo estaría quebrado. Eso es lo primero que quiero decir. Después, esta es, y me parece que el gobierno que no encare este tema, esta sí que es la madre de todas las reformas. A mí todos los temas, absolutamente todos los temas que planteamos acá en esta tertulia, siempre me llevan al mismo lugar. Siempre me llevan a ese lugar del inicio de las personas y sus habilidades. Y cuando concordamos entre este tema, yo por ejemplo, venía muy muy choqueado por una noticia que había leído sobre unas renuncias en masa de 4 millones de empleados en Estados Unidos que habían renunciado a su trabajo, ¿tá? Y que bueno, las empresas estaban muy preocupadas por la falta de mano de obra, y yo decía, esto es un cambio gigantesco de las personas. Ya no quieren jubilarse, no quieren vivir la vida de la empresa. Yo, mis empleados no quiero, yo tampoco, que vivan mi vida. Y eso le está pasando a todo el mundo. El problema que es que si no tenés una base de educación para renunciar, estos 4 millones de americanos capaz que se van a ser emprendedores, freelance, pero si no sos eso y tomás la decisión racional que dice alguien, y es verdad, capaz que te vas a una esquina a limpiar los parabrisas. Si incorporás cosas que sirven para la vida, el inglés, te vas con un 60% de inglés, ¿tá? No es 100, pero 60% de inglés, vos tenés mucho más armas para defenderte. Si te vas con una base de saber programar, te vas con herramientas. Es decir, que no precisamos ser perfectos, pero tenemos que sacar esto que dice muy bien Ana Laura, que no le sirve para nada seguir estudiando cosmografía 3-4 años más.
Miguel pedía la palabra, a ver, dale.
A ver, varios temas. Primero, yo voy a decir algo que es muy polémico. A la sociedad uruguaya no le interesa la educación. Declara que le interesa la educación, pero no le interesa. Cuando uno de cada 4 o uno de cada 5 personas del quintil más rico no termina secundaria, implica que no le interesa. Cuando no hay una reglamentación en los privados para que haya una diferencia entre si terminaste o no terminaste la educación secundaria cuando te contratan a un trabajo. Si podés jugar en la selección uruguaya de fútbol sin ser bachiller, te puedo hacer una lista de temas que no hay una señal en la sociedad uruguaya que diga hay que terminar bachillerato. Eso, lamentablemente, ahora en el Estado me parece que no se puede entrar si no tiene bachillerato en una cantidad de puestos. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que tiene mucho que ver cómo se implementan las cosas. Uruguay es demasiado académico. El plan Ceibal pudo implementar la educación en competencias, tiene 800 centros trabajando en la red de aprendizaje sobre competencias, sobre trabajo colaborativo, etcétera, que se sigue haciendo. Pero hay muchas cosas que se van haciendo, pero en vez de cada vez sumar más, le ponemos nuevos nombres, le ponemos otra vez los centros María Espínola, son continuación de los centros CEA en muchos casos. Obviamente que está mejor porque es parte de un proceso, pero la educación es un proceso de la sociedad y no es una batalla, con todo el respeto, es un proceso de la sociedad. Y entonces hay que tomar todas las cosas que están haciendo y empoderarlas. No hay forma de hacer una reforma desde arriba, diciendo este es el nuevo currículum y hacer que se ejecute. No hay forma. Yo soy mucho más optimista si logramos tener un agente de cambio que empuje esas reformas distintos en distintos lugares, pero si no, el sistema centralizado va a ser imposible. ¿Qué van a hacer cuando la mitad de la gente no haga el currículum nuevo? ¿Sancionar? Miren, es tan tremendo el tema de la educación en el mundo. La educación tiene un diseño, en el mejor de los casos, del siglo XVIII o siglo XIX, ¿ok? Tiene un diseño, imagínense que a nadie le rechina la palabra el inspector. ¿Qué es un inspector? Es una máquina que hace, es una máquina serial, que hay un señor en la línea de producción que revisa a ver si están bien puestos los tubos. ¿Qué es un inspector conceptualmente? Y el gran problema que tenemos es que queremos pasar de una educación del siglo XIX al siglo XXI, donde la del siglo XIX es de desconfianza, todo el mundo revisa, todo el mundo ve si el otro hizo, si cumplió, si esto, y después los estudiantes no aprenden y no pasa nada. Tenemos que pasar a una educación del siglo XXI donde la gente sea mucho más libre, y no podemos perder tiempo de la transformación de una en otra, hay que empezar con el siglo XXI. Y el Uruguay se engancha en volver a discutir lo otro. Y el Uruguay, Estados Unidos, todo el mundo, es un problema gigante de cómo transformar algo que se modificó tan rápidamente. Entonces, perdón, ya termino. Entonces, hay que buscar la manera de consensuar sobre ciertas cosas y hacerlas desde el medio, todos los actores. No se puede solo yo. O sea, el liderazgo de Robert Silva y de Adrián Aristimuño es muy válido porque ellos saben lo que quieren hacer. El tema es si saben cómo implementarlo.
Mm. Veía un mensaje, decíamos que en esta mesa había poco optimismo en torno al tema en líneas generales con sus participaciones. María desde la audiencia dice que ella es más optimista porque la reforma educativa ya se viene dando hace tiempo, el tema es continuarla, dice. Y menciona algunos ejemplos: facultades renovadas y en el interior, la UTEC, Plan Ceibal, centros CAIF ampliados, etcétera, etcétera, etcétera. No destacan algo de eso. A ver, no puede ser esa línea de continuidad, ver, que decíamos, en vez de esa reforma.
Es tan grande la educación en Uruguay, la educación pública en Uruguay, convengamos que está en todos los rincones, o sea, es gigantesca la red, que seguramente hay cosas muy buenas en toda esa red de educación. Mi sensación es que sigue siendo aislado y que no es algo sistémico. Y lo que dice Miguel, tiene razón en todo lo que dice. Ahora, ¿está disponible? Porque yo creo que hay un momento que hay que hacerse, bueno, ¿está disponible hacer esto?
Sí.
Bueno, Miguel es un convencido que sí. El Uruguay no lo pudo hacer todavía. Entonces, porque hay un momento que yo creo que hay que, y es cuando yo digo, bueno, hay que hacer cosas y van a doler, porque las reformas grandes duelen. ¿Ah? Y yo veo que por el momento, más allá de algún chisporroteo, a nadie le está doliendo nada. ¿Ah? Y si no está doliendo es porque no hay reforma. Y si la reforma es del medio, como dice
también
Miguel.
Ahí, Martín, perdón, tuvimos 2 años de pandemia, ¿no? Capaz que eran otros los planes inicialmente.
Seguramente, puede ser.
Y digo, no, porque el año que viene se está planteando.
Romina, el plan de las autoridades era esta reforma con este timing. No, yo respeto mucho a Robert y respeto mucho a Adriana, pero no es que la pandemia trazó otros problemas. Pero no te
pudiste abocar claramente, o sea, lo han expresado ellos, ¿no? Que tuvieron que dedicarse en estos primer tiempo.
Tiene que ver con cómo implementás, Romina, perdóneme, pero tiene que ver cómo implementás. Esto es una reforma muy profunda, no se puede implementar por arriba, desde arriba, tiene que implementarse desde el campo. Y para implementar desde el campo hay que hacer un trabajo muy fuerte con todos los actores. No hay forma de implementar desde arriba, ni desde abajo. Mirá que yo soy tan radical en una como en la otra. Y este tema lo hemos discutido, por lo menos yo lo he discutido con muchísima gente, sobre cómo se hacen reformas en el mundo.
Pero no son muchos los temas en Uruguay en donde yo diría que sería fácil ponernos de acuerdo. Edu y todas las cosas que hay. Es decir, si vas a los intelectuales de la educación, no existe el problema de que nos pudiéramos poner de acuerdo. Cuando Miguel dice el problema de implementarlo tiene un nombre y apellido, los sindicatos. Ese va a ser el gran, la cordillera de los Andes entre la reforma y lo que quiere hacer el gobierno, que debería tener el talento de integrar lo que ya se demostró que hay acuerdo, porque ya tenemos esa prueba. Si esta discusión fuera sobre el tamaño del Estado, yo sería absolutamente pesimista, porque no me voy a poner de acuerdo nunca. Pero yo ya vi el embrión del acuerdo en Uruguay, y es imperdonable que si tenemos ese nivel, que no lo tenemos para otros temas, tenemos ese nivel de concordancia, no seamos capaces de ponerlo, yo no digo el 100%, pero mostrar de que no vamos a morir con esto abrazado, con esta porquería que tenemos de educación.
Si uno mira los programas de gobierno en 2019, no eran tan diferentes en materia educativa, ¿no? Había matices, claramente, ahora la LUC plantea otras diferencias en el ámbito educativo, en el ámbito de la gobernanza, pero en líneas generales podía haber varias líneas de continuidad, ¿no? O de coincidencia, perdón, mejor dicho. Ana, ¿qué ibas a decir? Perdona.
A mí me interesa una cosa que muchas veces cuando se discute, tal vez parezca que no tiene nada que ver, pero a mí me interesa porque muchas veces cuando se discute la reforma educativa y el estado de la educación en Uruguay, es una cuestión que sobrevuela, ¿no? Esta especie de dicotomía entre la educación pública y la educación privada. En realidad en Uruguay no existen diferencias sustanciales, a pesar de lo que la gente cree, entre la educación pública y la educación privada. Hay estudios como las famosas pruebas PISA, aristas que se hace con niños de tercero de escuela, que cuando vos filtrás el barrio, o sea, porque ahí lo que es un diferencial es la zona donde una persona vive, y el nivel socioeconómico, las diferencias entre público y privado no, prácticamente son inexistentes. Digo, porque también en esto que decía Miguel, a las elites no les interesa, las elites tampoco están recibiendo una educación particularmente maravillosa en el Uruguay. No, acá no hay un problema de educación para pobres y educación para ricos, ¿sí? Acá hay un problema que, o sea, hay cuestiones que sí están dadas en eso, pero hay otras cuestiones más de fondo que atraviesan la educación en general. La educación privada en Uruguay tampoco es una educación de élite y de primera línea. Cuando vos salís del Uruguay te das cuenta de esas cosas. Entonces me parece que cuando uno está discutiendo estas cosas también se tiene que introducir esta variable para que no parezca que siempre hablamos de la calidad de la educación pública y en realidad cuando hablamos de educación estamos hablando de toda, no solo de la pública.
Martín, perdón, no, que te habíamos cortado.
Un comentario muy chiquito nomás. A ver, a mí lo que me preocupa es que generalmente cuando hablamos de educación y de contexto siempre terminamos focalizando muchas veces en lo que están en el contexto de máxima vulnerabilidad. Y muchas veces hablamos de ellos. Y está muy bien eso. Ahora, nos olvidamos que hay 1 millón de uruguayos, por lo menos, que están en el medio y reciben una educación de cuarta. Y reciben una educación de cuarta a niños y adolescentes con todo el contexto cultural, educativo y de contención familiar para poder ser de primera. Teniendo todo para ser de primera, recibe una educación de cuarta. ¿Ah?
Exacto.
Y eso es un pecado que estamos, o sea, es una cosa mortal. ¿Ah? Tienen todo.
Idea, Martín.
Sí, dale,
perdón,
Miguel.
Déjame decirte algo. Cuando vos le sacás el contexto, cuando vos le sacás la extra edad a las pruebas PISA, quiere decir, los niños que están con 15 años en tercero o cuarto, donde les corresponde estar, Uruguay está muy cerquita del promedio de la OCDE. Cuando vos le pones la extraedad, te digo porque es un trabajo que hice, que te acalambra, el tema de la extraedad te tira abajo todos los números de Uruguay. O sea, cuando vos analizás Uruguay, que los que están en su año, a los 15 años donde tienen que estar, las pruebas PISA de Uruguay dan mucho mejor de lo que dan en total. Que es un poco, mi discrepancia, que yo no creo que la educación en general sea tan terrible. Lo que es terrible es la brecha, lo que es terrible es la cantidad de gente que nos llega, lo que es terrible es que la educación en Uruguay no es una movilidad de ascenso social.
A ver, pero ahí lo que yo digo es, los que no llegan no son solo los que viven en un contexto vulnerable absoluto. Los que no llegan son hijos de clases medias, que tienen todo, diríamos, el contexto adecuado para poder llegar.
Pero uno de cada cuatro no termina,
es un desastre. O sea, es realmente un desastre, porque no es que tenemos que luchar, porque ahora recién en la charla nos decíamos, no es que tenemos que luchar contra la pobreza extrema y la marginación. Eso también hay que hacerlo. Pero no, pues estamos hablando de gurises que viven en una casa normal, con padres que trabajan, que tienen una vida normal, adecuada, buen contexto, y estamos fracasando rotundamente ahí.
Pero Martín, si vos ibas a dejar el liceo, tu padre te pegaba una patada en el traste, o por lo menos el mío, me pegaba una patada en el traste, me encerraba, me decía, dejate joder, tenés que terminar el liceo y tenés que terminar preparatorio y no vas a hacer a ir a ningún lado hasta que termine. Eso era regla en mi época, yo soy más viejo que vos, me imagino en tu época también. Eso cambió.
A golpe se aprende, dijo el turco y tiró el hijo contra la pared.
No, pero es así. Era inadmisible en mi época no terminar el liceo para mis padres.
Ya venimos, nos quedan unos minutitos para los telegramas.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.